tu rollo también es el rock, tenemos una cita semanal en La Mirada Negra. Entrevistas, conciertos, noticias y un repaso musical con las últimas novedades, sin olvidar los imperecederos clásicos. Los sábados de 11 a 13 horas, con repetición los lunes a las 21:30 horas en el 101.9 de la FM, el rock duro toma las ondas.
Sentinel Rock Club.
Bar con música de
blues, rock, hard, heavy, thrash, gothic.
Todos los días, a partir de las 11 horas.
Además, conciertos, entrevistas, sorteos, CDs de grupos de la zona.
¿Dónde?
En Legazpi 4, Erandio.
Sentinel, apoyando a los grupos locales.
Sed muy bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra, como cada sábado por la mañana en total y riguroso directo en Zopimpe y Radio 101.9 de la FM y en www.tntradiorock.com. Programa de hoy muy apretado, tenemos ya de hecho prácticamente una hora grabada, no porque no vayamos a estar aquí, porque vamos a estar aquí en el estudio, pero tenemos las palabras que recogimos hace poquitos días con Miguel Ries. Estuvimos con él en Gijón y estuvimos charlando largo y tendido sobre su nuevo trabajo, Utopía, y sobre otras muchas cosas, con una persona con la que se puede hablar absolutamente de todo. Esas palabras las reproduciremos en muy poquitos minutos. Y como podéis comprender, pues entre que pincharemos algo de música y que sacaremos íntegramente esa entrevista, gran parte del programa lo tenemos ya bastante ocupado. Y aún así, tenemos mucho más contenido para el día de hoy. Te contaremos lo que vivimos ayer en el Yala Fest. Te contaremos lo que vivimos el lunes en esa brutal noche con Foscor, con Darnes Bayot y con The Descent en la sala de Asca de Baracaldo. Y además, te intentaremos poner algunas novedades, como con la que vamos a comenzar ya sin más dilación. Tengo en mis manos una auténtica joya de disco. Lleva por título Great Gypsy Soul y es un homenaje a Tommy Bolin muy especial. no es un homenaje al uso, no es simplemente coger unas canciones del que fuera guitarrista de Deep Purple, probablemente como su faceta más conocida, pero también con una importante carrera en solitario como guitarrista, y lo que han hecho ha sido coger algunas de sus canciones, utilizar las pistas ya grabadas, tanto de voz como de guitarra, y añadir algunos detalles con las colaboraciones de gente de la talla de Joe Bonamassa, Nils Klein, Peter Frampton, Warren Wayans, Steve Lukather, Glenn Hughes, que es por cierto lo que vamos a poner, entre otra mucha gente. Desde luego, un tributo muy especial, cogiendo esa parte del original y muy basado en el que fuera la obra de debut del guitarrista del año 1975, Teaser. Después de, si no me equivoco, son 36 años desde su fallecimiento, todavía sigue muy muy viva la figura de un guitarrista que pudo haberse comido realmente el mundo, si no lo hizo ya en el pequeño espacio de tiempo del que dispuso. De hecho, para muchos sigue siendo una figura muy muy importante, y a pesar de que siempre fue un hombre pues bastante rodeado de polémica, no cabe duda de que lo que ha hecho en la música y de que su legado está ahí. Y si además se enriquece con colaboraciones como la de Glenn Hughes y Sonny Landreth, a Glenn Hughes lo conocemos bien, Sonny Landreth, el que es músico de blues, un sensacional guitarrista, si además le meten estos detalles a este tema, a Sugar Shack, pues ¿qué queréis que os diga? Disfrutadlo. Great Dizzy Soul, Tommy Bolin and Friends, es como lleva la denominación del trabajo, y aquí tenéis este Sugar Shack con Glenn Hughes.
Put my footsteps on the moon. Yeah. I am an educator. I walk the streets alone. I pray on Sunday afternoon. And it feels so good. Yeah, I am holding back. I'll tell you something. And it feels so good. Yeah, in my sugar shack. In the nothing. Porcupine. I leave the rich to feed the poor. I
Maravilloso, ya habéis tenido este estreno, Great Gypsy Soul, el trabajo que sale bajo la denominación de Tommy Boy and Friends, un homenaje muy particular donde encontramos maravillas como esta, donde habéis reconocido perfectamente la presencia de Glenn Hughes, pero hay muchísimo más en los 11 temas que se incluyen en este trabajo y que os recomendamos. Si os gusta el rock, si os gusta la buena música en general, yo creo que ya no es cuestión ni de poner etiquetas, y si admiráis una figura que pasó fugazmente por la historia del rock, pero que dejó mucha huella como es Tommy Bolin, seguro que este disco os puede gustar y mucho. Y continuamos con otra maravilla. Es muy raro que recibamos algo de bandas africanas, pero es el caso de lo que te vamos a pinchar ahora mismo. Este 4 de mayo se ha puesto a la venta ayer mismo el nuevo trabajo de Parlotones, una banda precisamente africana, muy comprometida con lo que son algunas defensas de los derechos de todo su continente. Están, por ejemplo, luchando para concienciar y finalizar con la violencia contra las mujeres y los niños de África, entre otras cosas, con una iniciativa muy particular, que es hacer una subida al Kilimanjaro, entre otras cosas, ya os digo, y están promoviendo todo esto con su música también. Ya sabemos que la música tiene muchísimos fines, por eso siempre cuando alguien dice habla de música y déjate otros temas, pues sí, se puede hacer, pero es que al final todo esto tiene muchísimo más trasfondo. La cultura creo que tiene mucho más trasfondo y dentro de ella existen muchísimas cosas. Evidentemente, esto te puede hacer reflexionar a ti, te puede hacer pensar a ti y te puede producir a ti las sensaciones que sea. Por eso nosotros te dejamos directamente con los sonidos del grupo de Parlotones. Este nuevo disco que nos presentan lleva por título Journey Through the Shadows.
Thespian, so sorry, but your eyes can't lie to me. Will you still love him the same when his money is gone? Electric fingertips used to tremble excitedly. He used to light up the room, and now the magic is gone. Destiny. And don't fall the love of a man who's in love of himself. There used to be a time when forever really meant infinity. It's a two-way street, you look the deadbeat, afraid of being lonely, in fact you're really lonely. You gotta get out of your soul. Your dreams escape your lips. Force your heart and soul and body to commit all of my second-hand opinions. Some are inspired brand new decisions. Seduced by the promise of rapture, the magic you will rediscover. I know you will, I know you will. You'll learn to live again.
Recuerda su nombre, se llaman The Parlotones y aquí te presentan este Journey Through the Shadows. Esperemos que pronto esas sombras sean claros para la humanidad, no, por lo menos así interpreto yo el título del disco, y teniendo en cuenta también lo concienciados que están ellos con los derechos fundamentales de todo su continente. Te recuerdo que estás en La Mirada Negra, que hemos comenzado hace apenas 15 minutos una nueva edición del programa en directo en Zopimpe Irratia en www.tntradiorock.com. Que estamos encantados de estar aquí contigo, que puedes contactar con nosotros a través de Facebook. El pasado jueves tuvimos una edición del programa bastante apretada, con bastante contenido, y se me pasó saludaros a todos, pero que sepáis que se agradeció muchísimo toda la gente que a través de Facebook dio simplemente clicó a un me gusta, que nos hace muchísima ilusión, porque así sabemos que estáis ahí y sabemos que de alguna manera valoráis lo que venimos haciendo desde hace ya bastante tiempo aquí en este tu medio, tu programa de rock y tu programa de metal. Así que si queréis ponernos cualquier cosa, el Facebook está abierto para vosotros, el Facebook nuestro, el de La Mirada Negra, www.facebook.com/lamiradanegra, y a través de él podéis hacernos llegar la información que queráis. Como por ejemplo, el otro día nos decía Carlos que recordáramos que Jorge Salán estará este próximo lunes en el Centro de Integración Social en Baracaldo, dando una masterclass de guitarra. Está buscando la información detallada a partir de las 7 de la tarde. Y es con invitación, así que podéis haceros con una de estas invitaciones en las delegaciones de Campo Amor, en la Gaste Bulegoa de la calle San Juan y la oficina de la Errico Plaza. Además, damos las gracias a Carlos por informarnos siempre. Ya os digo, el pasado jueves tuvimos tal apretura de programa que no pudimos saludaros como siempre nos gusta y daros las gracias, que por supuesto que están dadas desde el principio, por estar ahí. Y ahora vamos a hablar brevemente de lo que vivimos ayer con música de Quagmire de fondo en ese festival solidario intentando conseguir fondos para los campos de refugiados del Sáhara, que se ha llevado a cabo a cargo de la asociación Munduas Blay. Es la segunda edición del Yala Fest, un festival que por supuesto, además de ese fin solidario, te permite ver a un precio bastante asequible, 6 euros en el día de ayer, a tres bandas vizcaínas que tienen muchísimo nivel. En mi caso he de reconocer que era la primera vez que veía en directo tanto a Skun Chule de Líder como a 5000 RPM. Bueno, los primeros en salir fueron Skun Chule de Líder y me dejaron boquiabierto con la calidad musical que poseen en esa música progresiva, ese rock progresivo muy bien facturado, muy bien ejecutado, muy profundo. Tiene momentos absolutamente de todo, es decir, hay pasajes muy ambientales, pero por otro lado tienen algunos tramos bastante técnicos y con una buena ejecución por parte de los músicos encima del escenario. Prácticamente todo lo que desarrollan es instrumental, pero también de vez en cuando nos dejan algún mensaje desgarrador en letras cargadas de significado, con mucho sentido, dentro de una ideología que si entramos en su MySpace podemos ver que le gusta bastante, no sé si llamarles veganos o no, no sé si serán, llegarán hasta todo el término, pero sí, por ejemplo, nos dicen que verduras siempre. Dentro de todo ese respeto hacia los seres vivos del planeta y dentro de la conciencia en sí, ya la causa de ayer era bastante solidaria de por sí, no olvidemos que los fondos iban a un fin benéfico, pero iban ellos también con sus letras mucho más allá, dentro de la destrucción que se está produciendo y del saqueo que se está produciendo por parte del ser humano en este planeta. Algunos mensajes en torno a ello ya nos dejaban en sus letras. Posteriormente otros con mucho mensaje, 5000 RPM. Entonces te invito a que los descubras por ti mismo si quieres empaparte de todo lo que nos cuentan en sus letras o música. También podíamos encajarla dentro del progresivo, aunque en este caso me pareció que no lo tenían tan bien engarzado como Skun Chule de Líder. Hay algunos, me gusta lo que pretenden, pero creo que no llegan todavía a conseguirlo. Es una sensación, que no consiguen el ambiente que ellos mismos pretenden crear con esos teclados, que por cierto les jugaron alguna mala pasada en directo, ya que hubo algún tramo donde no se escucharon. Pero ellos pretenden generar un ambiente, es algo muy ambicioso en base a las letras que proponen, también con bastante contenido reivindicativo y yendo también un paso más allá, abriendo los ojos ante ciertas situaciones que se han producido y que se siguen produciendo a día de hoy en este planeta. Y tal vez con el paso del tiempo lo vayan consiguiendo. Ya os digo que es una opinión y también es verdad que estoy hablando a una primera escucha y encima viéndole simplemente en directo. No me he empapado de lleno de su música, pero pienso que se puede conseguir todavía plasmar de una manera más fidedigna lo que ellos pretenden, o lo que yo entiendo, porque tampoco me puedo meter en su mente, pero lo que yo entiendo que ellos pretenden y a donde quieren llegar. En cualquier caso, enérgico concierto el suyo y también, por supuesto, con esa profundidad y con unas estructuras en las composiciones bastante, bastante complejas. Muchos detalles en todos los casos. Y si hablamos de detalles, ¿qué decir de los que siguen sonando de fondo a nuestras palabras? De Quagmire. He de decir que no fue la mejor actuación la que le vi en el día de ayer. Siempre se hacen cortas sus actuaciones porque sus canciones tienen para mucho. Y en este caso también tuvieron que acabar de una manera un tanto apresurada con el tema que estáis escuchando ahora mismo de fondo a mis palabras. Algo se les quedó en el tintero, pero en cualquier caso la banda sigue demostrando encima de un escenario lo grandísimos músicos que son, cómo son capaces de plasmar todos estos subidones, bajones, todas estas sensaciones que producen unas notas musicales muy bien entrelazadas entre sí y muy bien llevadas a cabo al directo. Plasmando desde pasajes tan ambientales como el que ahora mismo tenemos todavía de fondo a otros muy muy fuertes y desgarradores como Memento Mori. Lo que nunca se pierde es la gran intensidad que el grupo transmite en escena. Mucha, mucha intensidad y desde luego es si te parece su disco una maravilla, te puede quedar la duda de lo que hacen en directo. Pues en directo no fallan y son una auténtica máquina de producir detalles, la guitarra acústica por ejemplo de Íñigo, que parece muchas veces que igual no aporta tanto, pues yo te digo que si cierras los ojos por un momento y escuchas solamente lo que produce, es mucho dentro de la amalgama sónica que Quagmire llevan a un escenario. Gran respuesta por parte del público, como no es para menos, pese a lo enrevesado de sus composiciones, a lo extensas que pueden resultar, a lo densas que pueden resultar en algún momento, el público va valorando y no es para menos todo lo que este grupo ha ofrecido de momento en sus dos obras, tanto en Mant como en este River and the Soul. Una obra esta última que sigo diciendo, me sigo deshaciendo en elogios ante ella, que además no defrauda para nada lo que luego podemos ver en vivo, como luego son capaces de plasmar todo ello sobre un escenario mucho más intenso incluso y mucho más fuerte de lo que puedes escuchar en tu casa. Decir que la presencia de público estuvo francamente bien, que esperemos que muchos fondos vayan para Mundo Asblay y que puedan seguir con su apoyo humanitario al Sáhara. Y además también decir y agradecer a la gente lo que se animó a comprar algún detalle en el puesto de merchandising, camisetas, sudaderas, pulseras, pañuelos, todo con el fin de poder echar una mano, claro que sí. Así terminó el concierto de ayer de Quagwar, con esos sonidos producidos desde por parte de Josu, con su pedalera de guitarra. Ese fue el final del concierto. Todavía les quedaba, veíamos ese disc, le quedaba Mant, pero no hubo tiempo para más. Un temita que se les quedó fuera, y es que es una banda que, ya os digo, le gusta mucho elaborar sus composiciones, y a nosotros nos encanta también, porque dejan unas sensaciones muy muy buenas, tanto en directo como lo que podemos escuchar en estudio. Sigo recomendando este disco que hemos escuchado ahora mismo, y también dar las gracias a la gente de Mundo Asblay por cómo nos han tratado a nosotros mismos, por cómo se vuelcan con todo y porque iniciativas de este tipo hacen falta. Finalmente, la gente de la asociación también tuvo la oportunidad de saludar a todo el público desde el escenario, y ojalá que haya una tercera edición del Yala Fest. Y yo creo que por los resultados y por el ambiente que se vivió en Bilbo Rock va a ser posible, gracias a todo el apoyo de la gente que estuvo ayer en la sala viendo este concierto. Vamos volando hacia otra historia, porque se nos acaba echando el tiempo encima. Y estuvimos viendo, ahora cambiamos de música, cambiamos de estilo, pero seguimos contándote algo de lo que vimos en directo. Estuvimos viendo el pasado día 30, el pasado lunes, en la sala de Asca de Baracaldo, a Foscor, a The Descent y a los que van a sonar, Darkness by Out. Sensacional obra la que nos presentan Darkness by Out, este Near Death Experience, del cual te hemos puesto el tema homónimo. Pudimos disfrutar de ellos y de otras dos bandas el pasado lunes en la sala de Asca de Baracaldo. Ahí estuvimos viendo a The Descent, un grupo al cual ya conocemos, con una demo que ya pudimos tener en nuestras manos cuando vieron repartiendo en su día en Bilbo Rock, y con un grupo que es puro nervio encima del escenario, una propuesta de death melódico también, acorde a lo que hacen Darkness Bayot, pero con alguna esencia bastante más metalcore también, y aportando un concierto donde ya os digo, no quedó absolutamente nada en pie, es decir, el grupo sube ahí arriba y da muchísima cera con el vocalista constantemente abajo del escenario, ya que la gente no se prestaba a acercarse al escenario, habrá que acercarse un poquito a la gente. Y en cuanto a actitud no hay que poner ningún reproche, el sonido de la sala también fue muy bueno, la colaboración en uno de los temas de Daray Tarda de Rise to Fall también les quedó más que bordada, y alguna versión entre ellas, te digo de memoria, de In Flames, y hubo alguna otra versión que ahora mismo tampoco recuerdo. Os digo, estas crónicas que suelo hacer aquí, a veces traigo algún apunte y otras veces es simplemente de memoria, lo que uno recuerda, las sensaciones más vivas que todavía tiene uno dentro del cuerpo después de ver el concierto. Y en concreto, The Descent nos dejaron temblando de la potencia, de la agresividad y de la forma en la que ejecutaron unos temas demoledores desde el escenario. Luego salían Darkness Bayot, los cuales me encantaron. Qué complejidad en las canciones al final la que tienen estos chicos. Parece que no muchas veces escuchando el disco, pero tienen absolutamente de todo. Y es que los temas duran en torno a los 4 minutos. Yo hablaba después del concierto con Gorka y le decía, es que vuestros temas son cortos, porque además le meten mucha cera. Pero es verdad, no son tan cortos. Lo que pasa que lo que transmiten y toda la cantidad de contenido que llevan en cuanto a cambios de riffs, cambios de ritmo y demás, hacen que se te pasen realmente muy rápido. Y en el escenario, si la banda es capaz de hacer unas melodías, sobre todo en las guitarras, muy claras, que le llevan al death metal melódico, yo os digo que la esencia que transmiten es de un death metal mucho más brutal. Y solamente tenemos que ver a Navarro cómo encara las actuaciones, cómo se desgañita en el escenario y qué variedad de registros tiene la capacidad de ofrecer. Me parece un grupo dentro de este estilo. Yo no quiero entrar en comparaciones tampoco, ¿vale? A The Gates es un grupo con el que todo el mundo le compara mucho. De hecho, le comparamos porque tienen influencia de ellos. Pero es que la forma en la que son capaces de llevar a cabo estas canciones, en la que suenan en el escenario, cómo funcionan como banda en conjunto, pese a los cambios de formación que han tenido, los cinco componentes que ahora mismo tiene la banda son una auténtica maquinaria que funciona con un engrase perfecto. Solo el concierto en sí no tuvo mayor tacha, todo fue súper rodado, y nos presentaron temas tanto de su primera como de su segunda como de esta tercera obra, que es al fin y al cabo lo último que tienen entre manos. Espero que sigan con la progresión en cuanto al reconocimiento del público, que ahí lo tienen. Es una banda que ha seguido creciendo con cada uno de sus trabajos, y esperemos que se les siga reconociendo también a nivel internacional, con algunos festivales en los que han actuado, y esperemos que haya alguna salida más para ellos, porque desde luego es un grupo que puede subirse sin ningún miedo a cualquier escenario. Es más, los que dan miedo son ellos. Ellos no tienen que tener miedo absolutamente de nada. Brutales y a la vez, ya os digo, melódicos, pero sobre todo para esos seguidores del death metal más puro, que tal vez cuando le echen algo de melodía se puedan echar un poco para atrás, yo les digo que echen un vistazo a lo que es el disco y que puedan verles en directo, porque son muy brutos encima del escenario, pese a todas esas melodías. Y luego Foscor, un grupo que venía del tocar en el Barroselas Metal Fest, no pudimos estar allí, siempre decimos que nos da mucha pena, pero bueno, por lo menos algo nos vino desde Portugal, y de camino para su Cataluña natal se decidieron hacer una parada en Baracaldo y ofrecernos su black metal, en contraste con los grupos anteriores, un black metal muy puro, pero también con un toquecillo bastante original y con canciones bastante densas, que tenían un minutaje bastante extenso. Creo que fueron 9 temas, lo que le dio tiempo a tocar en apenas una hora de actuación, teniendo en cuenta la caña que meten, no está para nada mal. El concierto en sí tampoco tuvo ninguna tacha, me parece que como músicos son bastante buenos. Tal vez se le podía pedir que se salieran más de lleno de lo que es la esencia black tan pura, pero es que ya os digo que dentro de esa pureza se aprecian bastantes toques originales en el grupo. Y además, sorprendentemente, mucha gente de la que ya había, que yo pensaba que sobre todo habían ido en muchos casos a ver a las bandas vizcaínas, por eso de que siempre hay familiares, amigos que se acercan, pues no, la gran mayoría de la gente había ido a verles directamente a ellos, habían ido a ver directamente a Foscor, como se demostró cuando la gente se acercó muchísimo al escenario, más que con los grupos anteriores, para crear un poquito más de calor en una sala que no estuvo mal de entrada, ¿eh? No estuvo mal de entrada. Al día siguiente era festivo, ¿eh? Hay que decirlo también, un lunes, pero un lunes muy especial porque al día siguiente la gran mayoría no teníamos que madrugar y eso se aprovechó y pudimos disfrutar allí de tres buenas descargas a cargo de tres bandas muy fuertes, muy buenas, cada uno en su estilo, dentro de lo que es el metal extremo, pero cada una con un ápice diferente. Así que aplaudir desde aquí a las tres formaciones y agradecer esta oportunidad de poder ver a Foscor, ya que no siempre hay esa oportunidad de ver a bandas que se desplazan desde fuera por los costos del viaje y demás, pero siempre es un buen momento para parar en el camino, reponer fuerzas y ofrecer tu música al personal de la mejor manera posible, como lo hicieron ellos. Así que continuamos, vamos a ir ya directamente, bueno, ya os digo, si es que se me pasa el tiempo volando. Tenemos una entrevista de una hora y además quiero poner su música, por supuesto. Vamos a ir ya directamente con ello, probablemente nos lleve casi todo el programa, pero seguimos aquí en directo contigo. Las palabras están grabadas, pero nosotros estaremos hasta la una contigo aquí, presentes en nuestra emisora. Y vamos a disfrutar de la música de Riggs y posteriormente de sus palabras. Su nuevo trabajo, surgido a raíz de ese movimiento que ahora prontito va a cumplir un año, ese 15M que va a resurgir pese a quien pese y que va a seguir habiendo concentraciones pese a que ya se están desmantelando algunos algunas mesas informativas y demás, pero que va a surgir, quieran o no, pues a raíz de eso surge gran parte de la idea de lo que es este nuevo trabajo de título Utopía, lo nuevo de Riggs.
Tiempo en el que el mundo no era así, la raza humana sufría por la avaricia de unos cuantos, la mayoría de la gente no sabía que vino aquí, engañados con miedo pasaron siglos esclavizados. Los niños crecían compitiendo y encerrados. Respiraban un aire que en la tierra de hoy nos habría matado. Y de repente en tan solo unos años el mundo piramidal se vino abajo. Los que estaban arriba chupando la sangre de su rebaño olvidaron que sus esclavos eran seres humanos. Y con la crisis y el hambre el miedo se volatilizó. La masa ignorante como un sueño. verdades salieron hasta en los medios de comunicación. Y la gente creyó en la gente y el pueblo entero se juntó. Y la pirámide se vino abajo y a esos pocos se juzgó. Y la justicia que habían secuestrado nunca más faltó. Y la justicia que habían secuestrado.
Antes de que las personas se dieran cuenta de que el cambio debía partir de ellas mismas, de que lo que es bueno para cada cual debe serlo también para el resto, antes de la gran evolución individual y colectiva que se dio desde mediados de 2011, a la justicia siempre se la llamó utopía. Diciéndose infeliz. Y de repente, en tan solo unos años, el mundo piramidal se vino abajo. Los que estaban arriba chupando la sangre de su rebaño olvidaron que sus esclavos eran seres humanos. Y con la crisis y el hambre el miedo se volatilizó. Y la masa ignorante como sueño despertó. Las verdades salieron hasta en los medios de comunicación. Y la gente creyó en la gente y el pueblo entero se juntó. Y la pirámide se vino abajo y a esos pocos se juzgó. Y la justicia que habían secuestrado nunca más faltó. Y la justicia que habían secuestrado nunca más faltó.
está el nuevo trabajo de Miguel Riggs. Con él te vamos a dejar en los próximos minutos. Una obra en la que me sorprendió cuando luego escucharéis una entrevista que habla de que ha contado con la gente de Acracia, banda que yo no conocía. Estoy investigando un poquito, hay muy poca información sobre ellos, pero en los 80 fue una banda sevillana que tuvo bastante relevancia y ya ha contado con sus músicos para algunos de los temas de este trabajo, al igual que con Cristina Aura, la cual mete esas voces, esos teclados que tan importantes son para el sonido global de Riggs. Aquí te presentamos Utopía, te dejamos con las palabras de una de las personas que más tiene que decir dentro del mundo de la música, no solo en cuanto a lo musical, también fuera de ello, también como presentador ahora de Salud y Libertad y también como novelista. Tiene algunos libros que realmente os recomiendo porque podéis aprender muchas cosas y enteraros de muchas otras que tal vez podríais no sospechar. Una persona que en cualquier caso siempre con sus palabras da pie a pensar, y a pensar por ti mismo y por nadie más. Miguel Riggs.
Pues vamos a presentar en nuestro programa el nuevo trabajo de Riggs, Utopía lleva por título, una de las figuras dentro de nuestro mundillo, aunque llega bastante más allá de lo que es el simple mundo del rock. Yo diría que llega más allá de lo que es la literatura, incluso más allá de lo que es la radio, porque ahora también ha empezado con un sensacional programa llamado Salud y Libertad. Es una persona simplemente a la que le gusta contar cosas, le gusta llegar a la gente, como es el caso nuestro, como es el caso vuestro, nuestros oyentes del programa, y ya estuvimos hablando con él hace unos poquitos meses presentando sus directos Jaque al Nuevo Orden Mundial, y ahora tenemos aquí la oportunidad de presentar una nueva obra de estudio en la que vuelve a dejar las cosas muy claras, vuelve a, como dice él en la presentación, a darle una hostia al sistema y donde no tiene pelos en la lengua. Vamos, Miguel, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Enhorabuena, lo primero, por toda la trayectoria y por este disco, que es lo más reciente.
Gracias, Antonio. Bueno, pues lo de enhorabuena está bien, porque empieza a llegar un poco el reconocimiento que no llega. Ya sabes que lo de Riggs es un tema que se autogestiona y que eso es difícil, y bueno, ya lo hemos hablado 20 veces, y por lo menos ahora me llega todo el reconocimiento de la gente, eso sí es cierto. El programa del radio lo oye mogollón de banda, el disco este, todo el que lo escucha se queda un poco enganchado en el disco, porque lo hice para eso, y bueno, pues empieza la gente a escuchar. Ya no es gritar en el desierto, como decía Lorca, ¿no? Gritabas antes, yo me ponía a hacer recitales, me ponía a hacer directos. Llevo ya 10 años paseando una bandera que pone apaga la tele, despierta, ¿no? De pueblo para aquí, pueblo para allá, desde aquí de Gijón hasta Sevilla. Y antes me miraban como los bichos de South Park, ¿no? Que te miran así raro. Como lo que estamos hablando ahora mismo tú y yo, ¿qué dices de Harp? ¿Qué dices de no sé qué? ¿Qué dices de tal? Y hoy me prestan atención y eso está bien. Para eso se hizo esto de Riggs.
¿Cómo se te ha ocurrido? Porque la última idea es la de hacer un programa de radio. Ya digo que, no sé si estás tú de acuerdo, que sobre todo es una persona a la que le gusta contar cosas. Y el modo de expresión es la cultura, es la radio, son los recitales. Supongo que de ahí viene, ¿no? Pero ya es una inquietud terrible. Escritor, músico, locutor de radio. Eres un poco de todo.
Bueno, soy una mosca cojonera, ¿no? Pero desde cuando era guaje, desde cuando era pequeño, ¿no? Mi abuelo, que era un antiguo excombatiente de estos de la República, de los de verdad, ¿no? Que además se fue caminando para meterse en el frente de Aragón. Y un personaje que conoció lo que es el sector libertario de aquí de España, porque la gente debería un poco estudiar lo que es la República y la Guerra Civil. Y la Guerra Civil, aparte de los rojos contra fascistas, había otros que lucharon contra todos, que eran los de la CNT, la Columna Durruti, que querían un mundo libre, y un pueblo que iban liberando, montaban lo que hoy en día es un sueño, asambleas, recuperar la tierra. A esta gente se le acusó de quemar iglesias, de hacer masacres, cosa que es mentira, porque ellos, iglesia que quemaron, a un cura que mataron, fue alguien que delató a los suyos, con lo cual iban a por él. Total, también me crió esa persona, que tuvo que huir, tuvo que cambiar de identidad incluso, ¿sabes? Entonces, desde que yo era muy pequeñín, siempre, no es que me dieran respuestas, sino que mi abuelo me motivaba a buscar las preguntas. Él me daba más preguntas, pero pues conduciéndome un poco. Y eso es más o menos lo que hago yo con la literatura, con la música y ahora con la radio y con todo lo que pillo, ¿no? Es una forma, como tú dices, de contar historias, pero porque tienes algo que contar. Porque desde pequeño empiezas a ver la discrepancia entre realidad y lo que te cuentan. O los gustos de, llamémoslo, la masa, sin ningún tipo de desprecio, pero la masa se basa en su ignorancia. Y cuanto más ignorante sea el rebaño, por así decirlo, el pastor más fácilmente lo domina. Y bueno, pues hay gente, no solamente yo, sino mucha gente que, en el arte no conozco tanta, pero sí en medios de comunicación y tal, pero yo, por ejemplo, en mi caso, que es el arte, pues utilizas eso, ese medio, sea el que sea, para decirle a la gente, mira, esto que te dijeron es mentira. Al principio lo decías cabreado, te miraban mal, no te creían, pero ahora ya lo razonas, porque claro, uno ya tiene 40 años, ya va... Es así, vas cogiendo una cultura ya desde, pues imagínate, de los 7 años, preguntándote, leyendo, y pues sabes cosas. Y más que descubres y que te metes por ahí. Entonces, eso hay que compartirlo con la gente, más allá del sin ti no soy nada, o espadas y mazmorras, o vete tú a saber lo que sea. O incluso grupos que a mí me comen los cojones aquí en España, que van de revolucionarios, que venden camisetas del Che Guevara, que son más rojos que la hostia, que luego en sus conciertos pues no dejan entrar a... O sea, la lían parda, porque haya 4 o 5 que se colaron, porque la gente va con sus guajes, con sus hijos a verle. Estoy hablando de Extremoduro. Y pues toda mi repulsa para ese tipo de grupos que están haciendo la caja a costa de vender una idea que no es la que ellos mismos luego ejemplarizan, ¿no?
De hecho, Extremoduro cerraron, obligaron a, no sé, suspendieron un concierto, pararon un concierto porque había unas personas viéndolo gratis desde un monte.
En Miranda del Ebro, había unas, el otro día discutí yo con una pareja que decían que, bueno, que lo negaban, ¿no? Y yo, bueno, pero si esto es así, está demostrado. O sea, este tipo llegó allí y dijo que hasta que venga la policía echará eso. O sea, un tipo que ha cantado estado policial no puede, no puede. O sea, y si lo hace, pues yo te señalo y te digo hipócrita. Y es lo que estoy haciendo.
Es una de las razones por la que estás en contra también de sacar tus discos con ninguna industria discográfica, salvo que haya alguna posibilidad, como ya hubo en su día con Gasser, porque ahí puede entrar un poco en un juego contradictorio el hecho de editar tus discos, por ejemplo, con multinacionales, o no tiene por qué, porque también tenemos el caso de una banda como puede ser Escape, que yo, por ejemplo, en ellos creo, lo que sí que creo es que se están intentando servir de la forma de funcionar de la industria para conseguir llegar a más gente. No sé si tú ese caso, por ejemplo, lo ves igual que el de Extremo.
Bueno, para empezar, Escape son amigos míos, con lo cual no puedo ser objetivo, pero sí es cierto que Escape no le han dado ninguna cobertura mediática en España, prácticamente nula, estando en Warner, ¿no? ¿Por qué se metió? Conozco el caso, conozco a Josemi, conozco a Pulpul, conozco al Pipi, conozco a Alberto, me llaman Cogote, son amigos míos. Y vamos a ver, de lo que cobra Escape, la mitad se lo va a llevar la discográfica. Y ellos tendrán un contrato que firmaron en su momento y que tendrán que cumplir y acabar, porque si no les va a costar más caro todos los pleitos, demandas y... Pero sé de buena tinta que tanto Robert como Josemi, que son con los que más hablo, y Pipi, son gente que no les, que se han metido a este a esta industria para que su mensaje llegue a más gente. Lo que pasa es que ahora se están viendo atrapados en el sentido de que, claro, tú le debes pleitesía a esa industria que te está pagando. Entonces, bueno, pues a ver, yo tengo ganas de que, a ver cuando sacan este disco, creo que se desvincularán y luego a ver qué hacen ellos y si empiezan a... porque ellos tienen una fuerza acojonante, sobre todo en Latinoamérica y en Europa. O sea, podrían autoeditar ellos y desvincularse. Si no lo han hecho ahora es porque todavía no pueden. Pero sí, Robert, yo lo conozco y es un tipo que lo que dice está convencido de lo que dice. Y bueno, pues parte de esa pasta que sí que ganan la utilizan en repartirla en proyectos que molan, ¿sabes? Por Chile tienen... bueno, por toda Latinoamérica tienen un montón de cosas que ellos han dejado su pasta, no la no Universal, sino Escape, o sea, quitándoselo de su bolsillo.
¿Tú llegarías a hacer lo mismo si surgiera la posibilidad? Es decir, sabemos cómo funciona un poco el negocio, pero ¿no rechazarías del todo el hecho de poder meterte de alguna manera en esa industria, en ese tipo de negocio? Ya decimos que el anterior trabajo se editó con Gasser, motivo por el cual yo, por ejemplo, desde la mirada negra, te pude conocer.
Bueno, Gasser es una cosa, y la industria independiente del disco es una cosa y la industria discográfica es otra. O sea, de hecho, La Máquina Perfecta, que es un disco, nuestro tercer disco de Rix, eso lo editó una discográfica mexicana. Discos Imposibles, ¿no? Discos Imposibles. Yo no estoy cerrado a que lo edite un disco de Rix una discográfica. Lo que sí estoy cerrado, y te lo digo ya desde ya, es entrar en esa industria discográfica que son las multinacionales. Las multinacionales, que son los mismos, en el fondo sus accionistas son los mismos que manejan Repsol, que manejan la banca, que manejan, porque son los mismos. Entonces a esos me niego en rotundo, porque sí sé cómo funcionan, a darles ni siquiera un céntimo. ¿Me podrían hacer que el trabajo llegara a más gente? Yo ya solo voy como una hormiguita. Y bueno, mi programa de radio la semana pasada tuvo 280.000 personas escuchando, reales. O sea, eso es una hostia en todo el sistema. Entonces, con cada dato de estos que voy consiguiendo, con cada... el disco, o sea, el libro, tú hace un rato me mencionabas el libro de Un Jacar Nuevo Orden Mundial. Ese libro cada mes El mes pasado tuvo 14.000 descargas él solito. O sea, suma, multiplica la gente que ha llegado, los mails que recibo. La única forma que entras en esto, de ya sabiendo lo que sé yo, que entras en el mercado de la industria, es porque quieres obtener dinero. Y yo no hago más que darle vueltas a la cabeza de ver dónde saco la pasta, porque esto hay que optimizarlo de alguna manera para poder vivir. Pero te aseguro que yo, la industria discográfica, hay un tope ahí que de ahí no paso. No tiene nada que ver eso con Gasser o con cualquiera de las discográficas independientes, aunque queden pocas cada vez.
Hay que seguir confiando en el boca a boca, que siempre ha sido muy del rock y muy de la calle también, que es como siempre se ha movido esto, aunque ya sabemos que los tiempos también para cierta gente están un poco acomodados, igual ahora vuelven a cambiar, igual eso puede ser al final para bien, ya veremos. Pero no ha habido ninguna posibilidad, por ejemplo, de volver a editar con Gasser, ni siquiera te lo has planteado.
Bueno, es que Gasser, como están locos, como le pasa a mí. Pues lo que pasa es que ellos, claro, jugando con pasta, porque yo tengo en cuenta una cosa, yo los discos que hago no tengo que pagar estudio, no tengo que pagar, porque lo hago yo todo. Eso es un aprendizaje que he ido adquiriendo con los años y que pues poco a poco te vas perfeccionando. Cuando oigas el disco este, pues a mí me parece que suena como a mí me gustaría que sonaran los discos. Es decir, hoy en día la industria lo que hace son discos que tienes que bajar de volumen. No sé si te has dado cuenta, está todo comprimido, está todo arriba.
Me he dado cuenta de que cada vez se prima más la potencia del sonido y muchas veces se pierden detalles de calidad, ¿no?
Y hay una cosa en música que se llama la dinámica, que es lo que, bueno, tú pareces de mi quinta un poco, nosotros nos hemos criado con los vinilos, y cuando tú ponías un vinilo, un disco en vinilo, pues había momentos en los que la música está baja, porque va creando intensidad y sube. Hoy en día eso se ha perdido con el CD, pues yo he intentado que con este disco pase eso, ¿no? Pero claro, esos son cinco o seis meses que me tiré mezclando y grabando y probando, porque los medios son paupérrimos. Todo es imaginación y aprendizaje. Lo mismo le pasa, ahora me pongo en Gasser, ¿no? Pues mucha ilusión, pero ellos sí que tienen que chinchar pasta por cada cosa que hacen. Con lo cual, en un palo que metan, o sea, en una que no se coman un colín, tira para pa abajo todo el resto. Entonces, bueno, pues Gasser empezaron con mucha ilusión, pero bueno, pues se dieron cuenta de la realidad de este mercado discográfico, que es un cagao aquí en España. Y yo lo que pasa es que creo que está cambiando en el sentido que se está desmoronando el que había. O sea, estamos en el sálvese quien pueda, salas que cobran por tocar a los grupos, están cerrando muchas, que se jodan, en grupos que antes pagaban por tocar y que no metían ni un gato, pues ahora mismo están dejando de tocar, están vendiendo el equipo, etcétera. Un grupo para grabarse un disco como este, no mezclado como este, porque claro, yo me tiré 5 meses, porque lo hago en mi casa, porque me sale los cojones tirarme 5 meses, pero para que un disco suene como ese, se te tenía que gastar, yo qué sé, tío, pues que 6.000 pavos. ¿Quién paga 6.000 pavos? 1.500 de fabricación y otros 1.500 de distribuye, manda, etcétera. Estamos hablando de 9.000 pavos, más el equipo que se han comprado. Esto de ser músico es un hobby caro. Y bueno, yo como llevo 20 y tantos años en esto, pues ya no es que sea un hobby, es que vas aprovechando y es tu vida, ¿no? Entonces vas sustituyendo equipo por otro y cuando puedes.
Pues tengo que decir que me has echado años, creo, ¿eh? ¿Puedes decir cuántos tienes tú?
Yo 40.
Yo 30. Bueno, 31. Recién cumplido.
Pero los vinilos los conociste, ¿no, cabrón?
Sí, pero no soy de tu quinta.
Bueno, es que de mi quinta hay pocos. Porque yo con 40, macho, me pongo a saludar a los de... Sí, a los antiguos amigos y eso, sí, parece mi padre, tío. Sí.
También repercute el hecho de que funcione el boca a boca, como decimos, que el mensaje que tú das va más allá de la revolución, va más allá de la reivindicación, y eso es algo que al final se extiende como la pólvora. Cuando alguien tiene un mensaje de alguna manera distinto, y cuando alguien ya de por sí es un músico, ya que estamos en un programa de música, distinto al resto.
Hombre, lo del rock es una excusa, es lo que me gusta, la música me gusta, pero si has escuchado a Rick, siempre hacemos un poco lo que nos sale del pijo. Y cada canción es distinta, aquí es lo que pretendo. Y a mí es que me aburre muchísimo la música toda igual, o la literatura igual, o el arte igual, ¿no? Y me he despistado, no sé qué me has preguntado.
Decía que sobre todo el dar un mensaje distinto y ser diferente dentro del mundo de la música es lo que te hace que eso se extienda como la pólvora. Es decir, la gente, yo creo que es lo que llama la atención, siempre ha sido el diferente, el distinto. Aunque ahora nos quieran vender todo igual, pero realmente no es así.
En la música, como en la vida, yo creo que funciona el ejemplo. O sea, si yo cantara, tráquete el sujeto, hombre. Si yo cantara sobre, yo qué sé, sobre el amor, sobre las relaciones de pareja y tal, no tienes que dar ningún ejemplo, estás cantando lo que la gente más o menos paga por ello. Pero si tú cantas comprometiéndote, diciendo que lo que dices es verdad, la gente busca. Primero te miran como raro, Pero luego cuando cotejan y contrastan, esos pocos que se quedaron con el mensaje buscan en casa y dicen, hostia, tú, este no me mintió. Y entonces profundizan. Y como la obra es extensa, porque hay libros, hay discos, hay vídeos, hay radio, hay, y no paro de sacar información y hacerlo de una manera, creo, artística, pues la gente se va enganchando. Y ese es el mejor boca a boca, porque no hay otro, tío. El que tú seas un ejemplo de eso que estás contando.
Vamos a hablar un poquito del disco de Utopía, recién editado, bueno, se editó en el mes de enero, en concreto es la fecha que tiene la nota, preciosa nota que pones tú aquí, como siempre, hablando con el corazón, y empecemos por la forma en la que lo has subvencionado, y es que esto, realmente la discográfica, somos todos los que hemos querido el disco desde antes, ¿no?
Tú eres uno de la discográfica, sí, sí, hemos cambiado de gase a no sé cuántos pelados, tío, que no somos de la misma quinta, pero somos unos pelados todos. Sí, pues esto fue una idea, más allá del crowdfunding ese, que están ahora todo el mundo ahí buscando mecenas y esas cosas que buscan por páginas web que ya están montadas y con aplicaciones que dicen, puedes poner en forma 1, 10 euros y te regalamos no sé qué, 15 euros y te regalamos 20 y otro, parece un el mercado, ¿no? Nosotros en la web se lo dijimos a la gente, mandamos un mail a nuestra gente y les contamos la verdad, pues que si querían un disco como este, pues tenían que precomprarlo, porque yo creo que eso es un disco muy guapo para tenerlo físicamente, porque el MP3, aún así nosotros tenemos todo en descarga gratis, ya lo sabes, y lo recordamos, pero el MP3 desvirtúa un poco la música, sobre todo para que le gusta, porque no se está comprimido, más allá de la compresión que se hace en un CD, pues el MP3 mucho más. Entonces un disco como este, pues yo quería tenerlo físicamente, era un poco pues ese capricho del melómano, ¿no? Y como somos unos pelados, pues o se lo pedías a la gente, pero la gente reaccionó y en 20 días lo teníamos hecho, macho, en 20 días.
No es un capricho, si perdemos la portada, si perdemos el tacto, yo creo que se pierde parte de la música. Yo siempre digo que en la música hay más artes implícitas. Una de ellas es esta, por ejemplo, esta portada, que me parece preciosa. Otra de ellas sería la forma de escenificarlo en directo. Otra de ellas sería la poesía que hay dentro de las letras. Quiero decir que todo eso no se puede perder. Y ya con el MP3 estamos perdiendo el valor que tiene la música como un todo.
Sí, yo me crié en un mundo en el que si tenías, bueno, si tenías y si tenías tama larga también, pero el caso es que nos íbamos a rastros, a sitios, a ver, fíjate, cintas grabadas de estas en las CDKs y te comprabas los discos que molaban y tal, y eso era pirateo también. Algunas veces echabas la mano así rápido y cogías a 4 o 5 más, ¿no? Y salías corriendo. Pero cuando pillabas un disco original, tío, yo me acuerdo que era un acontecimiento impresionante, eso de desenvolver el vinilo, o el CD más adelante, ¿no? El sacar el libreto, escuchártelo, oyendo, o sea, leyéndote toda la información que te viene ahí, porque los discos tienen información. Hay discos que no tendrán información, como también son vacuas sus letras y están faltos de contenido, pero los que sí tienen contenido, es un gustazo, tío. Yo me cojo, por ejemplo, el The Wall de Pink Floyd, me lo abro, me lo pongo en las patas, tío. Me lo pongo a escuchar, saco las letras, me pongo a ver los dibujinos y me dan 2 horas con el disco y flipo. Sin embargo, con el MP3, como dices tú, pues hay gente que ni siquiera sabe que es un Pink Floyd, hay gente que es un archivo, que le pasó otro, que no sé qué, se pierde hasta eso, hasta la identidad de quien ha hecho la música, ¿no? Y una cosa es que cobres derechos de autor por la música, que yo no estoy de acuerdo, yo creo que el artista debería cobrar por su trabajo, es decir, por su directo, por la venta de su disco, por etcétera, pero no por los derechos de autor. Y fíjate que con esto hasta se está perdiendo la identidad del autor, y eso es lo que no se puede perder, tío. No se puede perder que hay una canción que la ha hecho no sé quién, reconozcámoselo.
Lo que un autor debería querer es que su música, o que lo que hace en cualquier arte que sea, que llegue a la gente ante todo. Eso lo primero, y luego ya vendrá todo lo demás. Sin embargo, con eso que decimos de derechos de autor, parece que primero está el beneficio económico, y aunque si llegan a 4 personas que me pagan, mejor que llegue a 50.000 que no saco un rendimiento, ¿no? Es un poco contradictorio. Si este mundo no se rigiera como se rige por el dinero, la cosa cambiaría verdaderamente.
Hombre, si este mundo no se rigiera como se rige, pues el Ramoncín no haría conciertos. Víctor Manuel tampoco. Bueno, Mieres sí. Pero poco más sitios, ¿sabes? Lo que pasa es que esa gente, pues con subvenciones, con tal, porque tú cuánta gente conoces que pagar una entrada de Ramoncín, nadie, pero está tocando, está, sus canciones las ponen en hilos musicales, las ponen en trocitos, en, quiero decir, generan derechos de autor, y Ramoncín, que no le quiere nadie, pues cobra más que, yo qué sé, pues que escape de derechos de autor, manda cojones, ¿no? Que les quiere mucha gente. Entonces es una contradicción que hay que acabar con ella. hay que acabar con ella ya, pero el primero que tiene que acabar no es el público, que es el que lo está sufriendo. El bar, estamos en un bar que no ponen música hoy en día, ¿por qué? Porque les quieren cobrar por poner música, manda huevos. Yo tuve un bar y los mandé a la mierda, a los de SGAE, o sea, los eché directamente. Sí. El que tiene que acabar con eso es el músico. O sea, el músico, dando ejemplo, tiene que decir, yo era socio de SGAE, como todos los músicos en este país. Al principio te haces socio de SGAE porque no conoces el cómo funcionan, y te tienes que hacer socio de SGAE, te cuentan esa milonga cuando sacas el primer disco, hace muchos años. Te haces socio de SGAE, te das cuenta del tema y, pues hombre, que empiezas a pillar dinero, empiezas a callarte, pues eres cómplice. En cuanto que sabes cómo va el tema, hay que decir, mire señores, yo paso de ustedes, que os den mucho por culo, pero yo me quiero salir de ahí.
Mensaje del gran jefe Seattle, de la tribu de los Duwamish, al presidente de los Estados Unidos, en el año 1855. Sabemos que el hombre blanco no comprende nuestra manera de pensar. Para él, una parte de la tierra es igual a otra. Pues él es un extraño que llega de noche y se apodera en la tierra de cuanto necesita. La tierra no es su hermana, sino su enemiga. Y cuando la ha conquistado, cabalga de nuevo. Abandona la tumba de sus antepasados y no le importa. Él roba la tierra de sus hijos y no le importa nada. Él olvida las tumbas de sus padres y los derechos de nacimiento de sus hijos. Trata a su madre, la tierra, y a su hermano, el cielo, como cosas que se pueden comprar y arrebatar, y que se pueden vender como ovejas o perlas brillantes. El hombre blanco, hambriento, se tragará la tierra y no dejará nada salvo un desierto. Cada parte de esta tierra es sagrada para mi pueblo. Cada brillante aguja de un abeto, cada niebla en el oscuro bosque, cada insecto que zumba es sagrado para el pensar y el sentir de mi pueblo. La savia que sube por los árboles trae el recuerdo de mi piel roja. Nosotros somos una parte de la tierra y ella es una parte de nosotros. Las rocosas alturas, las suaves praderas, el cuerpo ardoroso del potro y del hombre, todos pertenecen a la misma familia, todos nuestros hermanos. Nosotros somos una parte de la tierra y ella es una parte de nosotros.
culturas ancestrales, forzadas a un exilio obligado, sin la voz ni el derecho de un pueblo representado, apartadas de sus tierras por la fuerza o por contratos, prohibiendo religiones o creencias del pasado. Maldito hombre blanco, ¿quién te dio derecho a destruir o oprimir lo que nunca has entendido o ignorado? ¿No ves las consecuencias? ¿No ves el resultado? Esa es toda tu historia y camino que has trazado. Creíste ser valiente, creíste ser un genio, el destino te dará por recompensa un mundo muerto. La tierra no es del hombre, él nunca ha sido dueño. La vida está en los bosques y en los que moren por ellos. Así fue hace tiempo, así debía ser. Culturas ancestrales llegaron a perecer. La raíz aún no está muerta, en la esperanza hay que creer.
Te recuerdo que continúas en La Mirada Negra, sábado por la mañana en Zopimpe y Ratia y en TNT Radio Rock. Un fuerte abrazo para todos los que estáis ahí. Hoy protagonista Miguel Rix, nunca deja indiferente con sus palabras, con su música, con sus libros, con su programa, os lo recomiendo.
Cuando ha perdido en un mundo que intenta dominar y poseer, no sabe lo importante, quién es, de dónde viene. Y las culturas ancestrales que ha exterminado y que sigue exterminando, ya lo sabían.
Y aquí hemos tenido uno de los temas muy especiales, cada uno de ellos. Son 8 temas, pero quedan muchísimo de sí, los que se encuentran en Utopía, más una pista oculta. Nosotros ya reproducimos aquí alguno de ellos y bueno, piensa por ti mismo si merece la pena. Yo creo que merece la pena y mucho. Si quieres saber algo más sobre Miguel Rix, www.somosmejoresqueellos.com, y de momento continuamos con sus palabras.
Y no es una demostración de que la democracia realmente no se rige por mayorías sino por minorías el hecho de que con leyes que directamente prohíben descargas, que a los grupos le pone más difícil el difundir su música, que son la gran mayoría de grupos los que no viven de la música, son los perjudicados. No sé si me he explicado bien. Mientras que la minoría, que es la que está sacando un rendimiento, o sea, una minoría de grupos y de los que pasan por nuestros micrófonos, rendimiento económico sacan muy, muy poquitos. Esos serían los beneficiados por el hecho de que se restrinja las descargas, por ejemplo.
Los principales beneficiados no son ni siquiera esos grupos, son la industria discográfica. La industria discográfica nos vende una mentira, que es que no a las descargas, no a las a la piratería, cuando ellos... Tú fíjate, por ejemplo, el ejemplo de que Sony Music... No se llama Sony Music por algo, es Sony, la multinacional Sony. Sony también son los primeros que sacaron en la patente, bueno, la patente fue de Philips, pero los primeros que comercializaron los CDs en grabadores fueron Sony. Es curioso, yo te estoy diciendo que no pirates, pero yo te vendo mis CDs vírgenes y mis grabadores para que tú grabes la música. ¿Cómo se come eso? En el fondo todo es un negocio y lo que ellos crean líneas de negocio distintas y de todas pillan parte. El artista le da igual, el consumidor le da igual. Sony es Sony y probablemente el que maneje Sony será el mismo que maneje Goldman Sachs, Monsanto, BBVA, aquí, Telefónica, etcétera, etcétera, etcétera. Son grupos accionariales. El grupo accionarial no quiere, no le importa el arte. De hecho, si le importara el arte sería para que tú, para que el arte que te llegue a ti sea más alienante, para que seas más ignorante y para que tengas más miedo. Eso es lo que quieren ellos, infundir miedo y sobre todo... cambiar la realidad, ¿no? O sea, tú tienes la culpa porque descargas música ilegal. No, perdóneme usted. Usted tiene la culpa porque pone la música carísima, porque al artista, sea el que sea, aunque sea uno que se está forrando con SGAE, de su disco le llega un 8%, en el mejor de los casos, y el disco, la mitad que está pagando la gente, se la está llevando, por ejemplo, si lo compran en el Corte Inglés. ¿Cómo es posible que el Corte Inglés se lleve el 50% de una obra cuando el artista le llega el 8%? ¿Cómo es posible? ¿Quién ha permitido eso?
El problema es que luego los discos más vendidos igual son los más caros, y yo ahí el problema ya también lo achaco a que no es que sea culpa de la gente, es que no se cultiva el interés, por ejemplo, por la música en el público en general, con lo cual estamos acostumbrados a ver también conciertos de que valen 5 euros la entrada, donde no va el público, y yo lo achaco a eso, que no hay una cultura de decir, es viernes por la noche, vamos a ver un concierto. También, no es que recaiga la culpa en el público, pero digo que también un poquito de su parte y un poquito de que se expanda más esta cultura también hace falta, ¿no?
Ahí esto es complicado. Hay más culpables que el público. Aquí hay culpables, somos todos. Trae, que te lo agarro. Culpables somos todos, y te voy a decir por qué. Yo cuando empecé en esto, lo de mi quinta, que tengo 40 ya, y cuando los primeros conciertos que di, pues tenía 15, 16, 17 años, ¿no? Yo recuerdo que aunque fuéramos unos pelados, si para empezar no había que pagar las salas, en los sitios donde se tocaba, y se sonaba bien porque había un técnico que se lo curraba, que era un tipo que sabía de sonido, porque le gustaba aquello, porque tenía buena oreja. Ibas tú a tocar, llegabas a tus amigos, tu gente, se corría la voz y al final metías gente en las salas, con el grupo SET, por ejemplo, que te comentaba con José, mi con Patillas, pues reventábamos las salas cada vez que tocábamos. Y siempre llevábamos pasta, ¿por qué? Porque te repartían de la barra. Porque la sala sabía que si se llenaba y si tú no subías precios, pues se le podía pagar al artista, porque hacía más caja que otro día, y era bueno para todos. Nosotros nos movimos por Euskadi en su momento, dimos vueltas por toda España y pudimos hacerlo porque ganábamos dinero, tío. Y entonces se ganaba dinero. Lo único que había que hacer, el único compromiso del grupo, es que su música, claro, le gustara al público. Hoy en día hay miles de grupos que hacen lo mismo que otros grupos que ya triunfaron. Eso es punto uno. Hay miles de salas que no están de acuerdo con esto de que, claro, ¿tú quién eres? Tú no eres nadie, pues te voy a cobrar alquiler. Es una pescadilla que se va mordiendo la cola. Entonces el público, salir a un concierto, yo te hablo de ahora como público, yo salgo a un concierto y si no tengo muy claro quién es, pues empiezo a echar cuentas, porque estamos todos pelados, ¿sabes? Y digo, vamos a ver, me van a cobrar 5 pavos por entrada, que somos 2, son 10 pavos. Aparca la puta mierda de la hora, de la grúa, de su puta madre. Ahora bebe algo, porque un cachi en una sala no cuesta lo mismo que antes. Yo he llegado a pagar 9 pavos, tío, por un tercio, ¿sabes? Conclusión, te cagas en su puta madre. Luego llega el grupo y no suena bien porque el técnico, como no le pagan bien, y porque no es vocacional, sino uno que estudió eso y que se ha metido ahí, pues no suena bien y además le suda la apoyo al grupo, porque él cuando trabaja bien es cuando hay un grupo famoso. Cuando viene el otro grupo, anda y te das peles tú solo. Eso pasa. Conclusión, tú llegas como público y es una mierda, el grupo está incómodo, la gran mayoría de los casos el grupo hace un refrito de lo que ya hicieron otros tantos, y te han clavado la sala. Eso no se puede sostener, tío. Ese mercado está abocado a que muera.
O si no, algo peor, la música no creo que muera.
La música no va a morir. O sea, quiero decir, los clones y las copias y los más de lo mismo, eso es una criba que va a tener que pasar y va a ser por sí misma. Por sí misma. ¿A ti qué te parece esto de que ahora los festivales estén copados de grupos clones, tío? De grupos clones.
Y todos los años los mismos.
Aparte, todos los años los mismos. ¿Y sabías otra cosa? Los grupos, los festivales. Porque es que esto de que se vendan discos o no se vendan discos es mentira. Te he contado una anécdota. No te voy a decir el grupo, pero bueno, yo por mi edad conozco a todos los que te puedas imaginar ahora que están ahí arriba, pues los conozco, ¿no? Y crucé con ellos y con algunos discutí, algunos son amigos. Pues uno de ellos, un grupo bastante conocido, archiconocido, me dijo que la primera vez que fueron Disco de Oro, muy listo este, pero es verdad, es muy listo, el tío fue a la compañía pidiendo un crédito él al banco, fue a su propia compañía de discos y dijo, dame 45.000 discos. Que te los compro yo. Los tiene en el garaje de su casa. Pero es que a la semana era Disco de Oro. Y otra cosa, la gente cuando oye Disco de Oro, no se crean que son, ahora lo bajaron, ¿no? 40.000 creo que son, o más lo bajarían. Bueno, el tema está en que cuando yo era joven, que sigo siéndolo, eran 50.000 los discos de oro, ¿no? Nadie vendía 50.000, son 50.000 discos colocados en las estanterías. Claro, ¿quién tiene la fuerza de distribuir discos 50.000 en un día? La industria discográfica. Ya eres Disco de Oro, ya sales en televisión gratis.
Siempre lo mismo, y luego encima compras diferentes productos, ya sabemos, cámaras de fotos y demás, y encima se enriquecen esos que son los que precisamente la gente del rock no escuchamos y no queremos, por supuesto, que vaya nada de nuestro dinero. ¿Cómo lo llevas con la prensa también? Con la prensa ya del rock, porque ya sabemos que otro tipo de prensa no va a hacer caso a esto, porque está demostrado. Y si lo hace...
Sí, poco a poco lo de Rix está, ya te digo que no, desde luego forrarme no me voy a forrar la vida, ni quiero, pero está llegando, tío, hay medios de comunicación que se interesan de vez en cuando, algunos periodistas de esos medios de comunicación, luego, otra cosa es que en el medio hagan, pero ¿dónde vas tú sacando este? Pero sí, la gente está un poco como despertando y eso llega a todos los niveles. Y sí, está todo el mundo un poco harto de que sean siempre los mismos estos que ganan dinero y se les está viendo el plumero, ¿no? Entonces ya te digo que yo creo que esto está abocado a... Bueno, es como en una crisis. ¿Una crisis qué es? Una crisis es que todo lo que es lo conocido se cae a tomar por culo, igual que está pasando con este sistema, porque no se sostiene. Entonces habrá un periodo de tiempo en el arte, vamos a enfocarlo en el arte, en la música rock, que desaparecerán muchas bandas, desaparecerán salas, discográficas, etcétera, será todo un caos, pero la música no va a parar. Porque el que tiene algo que decir lo va a seguir diciendo y se va a seguir buscando la vida. Y esto dará como resultado pues un circuito, pues o parecido al de antes o distinto, pero que sea real, ¿no? Entonces tenemos que crearlo y estamos en ello.
Bueno, decía que íbamos a hablar del disco, pero al final, como se pueden hablar contigo, se puede hablar de tantas cosas que al final siempre hablamos de un... Ya me ocurrió en la anterior entrevista que digo, va, voy a dirigir el disco, vamos a hablar a esto... Voy a dirigir todo hacia la música, pero al final no se puede hablar solo de música, hay que hablar de muchas cosas también en relación con la música y cosas que incluso van mucho más allá. Pero hablando del disco de lleno, explicas que surge todo, esto de Utopía, en torno al 15M, donde estuvisteis muy involucrados tocando para las acampadas y demás. Si no hubiera asistido 15M, probablemente no hubiera asistido Utopía.
Hombre, vamos a ver, mira, yo llevo cantando, soñando con que pasara un 15M desde hace mucho tiempo, ¿no? Con esto no estoy alabando ni ensalzando el 15M porque tengo mogollón de críticas que hacerlo. Sí, tocamos en las acampadas y de ahí viene la canción Utopía y toda la idea del disco de darle una vuelta de tuerca y decir, mira, vamos a ver, llevo toda la puta vida cabreado. Realmente yo me escucho los discos anteriores de Riggs, independientemente que te guste o no la música, pero te dejan un sentimiento profundamente negativo, tío. O sea, te echan mucho para abajo porque realmente estás diciendo cómo está el mundo, pero tampoco dices cómo cambiar lo que puedes hacer tú, y la gente lo sé. Yo mismo cuando escucho discos míos, tampoco los escucho porque estoy metido en otras cosas, pero cuando escuchas discos antiguos te quedas como diciendo, joder, tío, ¿qué hago? Me corto las venas.
Ya es lo primero, ¿no? Ser crítico.
Claro. Entonces esto es un poco una vuelta de tuerca, y es no tanto en el 15M, sino en el 15M yo lo que vi es que mogollón de gente salió a la calle a decir no somos mercancía en manos de banqueros y políticos, cosa que llevaba yo diciendo mogollón de tiempo, que me iba, ya te digo, raro, y ahora empezaba la gente a repetir eso que yo decía, ¿no? Con lo cual no iban tan desencaminados, eso me dio bastante moral y tocamos en las acampadas. A día de hoy el 15M lo veo una oportunidad, que otra vez el sistema se está metiendo sus tentáculos y está... pudriéndolo, ¿no? ¿Por qué? Porque no van al meollo la cuestión. O sea, lo que no puedes hacer es cambiar un gobierno por otro, un sistema de gobierno por otro menos malo. Tienes que ir a la base, y la base, lo queramos o no, aunque te llamen conspiranoico, aunque te llamen flipado, aquí hay unos cuantos señores que están gobernando en la sombra nuestro mundo. Hasta que una organización, un grupo de personas no despierten a eso, no a que hay que quitar al zapatero para luego meterlo, que la democracia debe ser más participativa, no que el botín es un mangante, no, es que al botín le maneja otro. Hay que ir hasta arriba, tirar de la manta a la gente del 15M. Yo le hablaba de la conspiración que hay detrás de la industria farmacéutica, que de eso hablaré esta semana en el programa de radio de Salud y Libertad, dando datos, y la gente me decía, bueno, tío, no me líes, no, es que te tengo que liar, ¿sabes? Porque para saber con quién cojones estás luchando, tienes que saber qué medios utiliza para que tú estés menos fuerte, menos inteligente y menos despierto. Y lo primero que hacen es envenenar mediante vacunas, así como suena, mediante vacunas a la población, poco a poco. Cuando hablas de esto, ya automáticamente el que solamente busca política dice, uff, no me calientes la cabeza, estamos en lo mismo. O sea, ¿realmente han despertado o les han quitado el pan? Ya sabes lo que decía César, pan y circo y todo funciona. No hay pan. El circo, ahí lo tienes, la tele sigue puesta. ¿Cuánto tardará la tele, no el circo, en no sustituir al pan? Pues en nada, que a cualquier ignorante le quites su pan, va a morder. Pero, ¿queremos ignorantes? ¿Es lo que quieren ellos? ¿A ti no te parece que lo que quieren, a mí me parece, que lo que quieren es en estas manifestaciones justificar que si los violentos, que si, ¿para qué? Para mano dura. Es la herramienta del sistema. Cuando la gente le quitas el pan, salen las porras a dar hostias. Hay que ser más listo, porque no hay que rebelarse contra eso, hay que rebelarse contra lo que importa, hay que buscar, hay que tener información, porque si no, vamos a seguir siendo manejados por... que no es por el gobierno, va a ser por los que controlan al 15M, o los que controlen Izquierda Unida, o los que controlen lo que quieras que controlen, pero si tú no tienes información, eres controlable.
Si estamos viendo lo que pasa en otros países como Egipto, quitan a un gobierno y ponen otro, y puede ser incluso peor, con el engaño y con la buena cara de decir, no, ya te hemos puesto a otro, ¿qué más quieres? ¿No? Es lo que puede pasar, no sé si pasará, lo que puede pasar aquí si, por ejemplo, te dicen con la excusa de que se implante la República, que te quieran vender que se ha solucionado algo con respecto al poder, pero en el fondo en la sombra seguirán mandando los mismos. Me imagino, esto me lo estoy imaginando yo por todos los acontecimientos que están pasando, que ya parece que van encaminados de alguna manera hacia eso y que van dirigidos.
Es que... ¿verdad? Hay como una especie de conspiración A mí me parece muy fortuito, ¿no? Yo soy republicano toda la vida. O sea, republicano de ideas, no de la república, que ahí hay mucho que discutir, ¿sabes? Porque eso se llama historia. Republicano en el sentido de que para qué queremos reyes, ¿no? Ahí, fíjate que llevamos toda la vida, macho, mucho, diciendo, pero este tipo, pero mira lo que cobra, pero si es que este le medio franco y tal. Y de repente ahora, pues como que todo está contra el rey. Hay una mano desde arriba que se quiere quitar a la familia real. Eso es así. Que la gente piense, ah, qué bien, vamos a ganar. No, hay una mano que se está quitando al rey. Ojo, que se lo quiten y ya. Pero ¿para poner qué? ¿Para poner qué? Porque yo soy de los que piensa que lo del 15M... gran parte está provocado y buscado por el poder. Luego, evidentemente, nos juntamos mucha gente allí, ahí empezamos a hablar con gente muy despierta, nos interconexionamos entre todos, y para eso valió, y eso está de puta madre. Pero hay que dejar ya de hacer el tonto, de no somos mercancía, de que nos den de hostias ahí, ¿para qué? Para nada, y ir a proposiciones y propuestas concretas. ¿No queremos un nuevo mundo? Pues cambiémoslo. ¿Pero cómo? Pues desde la gente que sabe y que tiene información. Hay que empezar a crear propuestas. Propuestas, quiero decir, si les dejamos a estos, ahora que los de las asambleas del 15M que se han metido unos tal Dry, que son los que más o menos controlan, coordinan, que detrás de estos están los jesuitas, manda cojones, ¿sabes? Si les dejamos a estos, van a limpiar, van a barrer la casa, pero arriba de la casa, en la azotea, va a seguir viviendo el mismo, que es el que se está lucrando con todo lo que pasa en la casa. Hay que construir un... recuperar la soberanía del país que sea, de la autonomía que sea, porque es así, pero sabiendo que hay que quitarse a los de arriba. Si no te quitas a los de arriba, mediante una constitución ahí, que no se puede hacer más que lo que dice la constitución, y eso es lo que vale, no hay manera de nos pueden vender la república, nos pueden vender un régimen socialista.
Tal vez la clave sea que haya un gobierno no tendría que significar que haya un poder, y sin embargo, por desgracia, va unido.
Mira, hay una cosa que va más allá del gobierno, y es la educación de la gente, ¿no? Mientras que se esté educando a la gente como se les educa hoy, yo tengo un hijo de 10 años, no hay ninguna posibilidad de quitarles el poder a estos tíos. O sea, la educación es fundamental, la educación en el sentido de que la gente hoy en día sabe, tiene muchas respuestas, todas las respuestas del mundo. Y en internet, bueno, no te hace falta ni... ¡pah! Ya tengo la respuesta. Pero preguntas, ¿quién se hace preguntas? ¿Sabes? A los niños han enseñado a hacerse preguntas, igual que a toda la gente que está acampadas, que está pidiendo un mundo nuevo, hay que empezar a hacerles preguntas. La pregunta de la lógica, la vieja lógica de Grecia, que no sé si lo conoces, pero era el, bueno, ¿y si no te gusta esto? ¿Y si no te gusta esto? Y al final la persona llega sola a la respuesta, porque es su respuesta. La respuesta hoy en día, yo no la tengo, yo tengo la mía. La mía es que va a costar, pero estamos viviendo un proceso en el que al final, una de dos, o quitan de medio a la mitad de la población, que es así, o pues les quitamos nosotros de medio a ellos.
Si eso ocurriera, ¿nos queda mucho tiempo?
No. Este año se están acelerando muchas las cosas, y te lo digo porque conozco y tengo bastante información. Se están acelerando bastante las cosas. De hecho, estos que mandan, que son muy poquitos, se están poniendo nerviosos con internet, porque ellos pensaban que internet era una herramienta de control, y de hecho lo sacaron por eso. Sabían perfectamente que iban a salir verdades, pero que los que sacaran verdades por internet se fueran a juntar de esa manera tan espectacular, eso no lo tenían contemplado, y eso les está asustando.
Por cierto, nos hablabas de tu hijo colabora en el disco.
La última canción, bueno, la última canción...
Una pista oculta muy muy especial y un detalle muy bonito para terminar el disco.
Sí, porque... bueno, el otro día tocó con nosotros, ha tocado las acampadas. Se sube después de tocar, de que toquemos nosotros, y déjame tocar un poco, y claro, le dejas y...
Con 10 añitos, recordémoslo, ¿eh?
Sí, va a cumplir 11 ahora en mayo, pero este es la estrella. Vamos, este sí que es una estrella en el grupo, tío. Cada vez que sube, sube el pan.
Pues agradece mucho ese detalle, además con un mensaje, como siempre, pues en torno a la educación y lo que deberíamos imaginar si la educación para los niños fuera de otra manera, si no fueran unos clones de otros, si no te dijeran así no puede ser, tiene que ser así, ¿no? Si se desarrollara un poquito la imaginación de los niños. Y hablando del disco en sí, también hay que decir que es muy, muy variado en los 8 temas que contienen. Puede parecer que 8 temas no es demasiado, bueno, y luego esa pista oculta que hemos dicho, pero sin embargo, cada uno va de un palo completamente distinto.
Es un poco como todos los discos de Riggs, ¿no? Te señalaba esa foto, porque estos dos que ves aquí son Rafa y José, que no sé si te sonará un grupo llamado Gracia, de Sevilla.
Pues no, no me suena.
Gracia salió en la época de Barón Rojo, y en su momento fueron muy grandes, tío. Lo que pasa es que sacaron un disco y ellos tuvieron problemas personales, su familia, bueno, montaron... Su padre era un sindicalista de la hostia, fueron a por él, y tuvieron que dedicarse a currar para sacar pasta para la familia y dejaron el grupo, estos dos. Yo te recomiendo que busques a Gracia, porque era un grupo, bueno, en su momento estaban apoyados por la revista Heavy Rock, forraron, metieron más gente ellos que Barón Rojo en su momento en Sevilla, o sea, son una institución ahí en Sevilla. Pues ellos colaboran en dos canciones, sí, dos o tres canciones, no me acuerdo, ahí lo pone, porque son amigos míos y porque se subieron a... Bueno, tenemos una historia así larga con Atracia, ¿no? Y sí, es un disco que de repente tienes canciones a lo Pink Floyd y hay canciones a lo más heavy que el viento, y es que eso, para mí eso es la música, porque si no me aburriría. Y si me escucho un disco que sea todo igual, yo me aburro y lo quito.
Sin embargo, es un poco injusto que se te puede encajonar siempre dentro de la escena más punk rock por el mensaje. Pero escuchando, por ejemplo, el propio Utopía, se puede ver perfectamente esa influencia de Pink Floyd, ¿no?
Sí, a mí la verdad que me tocó un poco los cojones siempre el rollo de que me metieran en el mismo saco que grupos como Extremoduro, como grupos como todo esto, que oye, que yo no tengo nada contra ellos, de hecho me gusta todo lo que hicieron Extremoduro al principio, hasta que lo que hemos hablado del ejemplo, ¿no? Me gustaba su música. Pero no tengo nada que ver, tío, con todos estos grupos. No tengo nada que ver, ni quiero, ¿sabes? ¿Cuántos grupos hay como Marea en España? ¿Cuántos grupos hay como Extremoduro en España? Pues que los metan a ellos en el saco. Yo no tengo nada que ver con eso.
Ya decimos que hay mucho más. Y además tenéis una forma de componer que me parece muy original y muy creativa. Yo no sé si lo haces... Bueno, ¿qué papel desempeña también Cristina? Porque las voces que ella mete me parecen fundamentales para el estilo que luego queda ahí reflejado. No sé si la idea principal ya parte de ti y ella le da esos pequeños arreglos. Si quiere hablar, como decía que no quería decir nada. ¿Cómo surgen las canciones y cómo las acabáis? ¿Cómo componéis?
Bueno, pues hola a todos, que yo estaba calladilla, pero ahora bueno, hablo un poquito. Pues sí, el tema, todo esto surge principalmente de la idea de Miguel, ¿no? Miguel pues tiene un concepto, se le ocurre una idea, una línea de bajo en un momento dado, entonces pues me lo cuenta. Mira, he sacado esto, pum. Entonces yo a lo mejor en algunas veces hago pues un poco arreglos y tal. Y sobre todo las voces es lo que se mete al final del todo. Cuando él ya ha hecho todo el trabajo, yo lo que intento es hacerlo eso como más sugerente, más bonito, más atractivo. Pero vamos, lo que es la idea del mensaje y todo en base a las composiciones, él se le ocurra, o sea, le sale principalmente a él, igual que los libros y todo. O sea, yo soy como un apoyo, como su apoyo y como otra manera de hacer llegar a la gente también de otra manera, a la vez, y que el mensaje sea más abierto, ¿no? Desde de la más rabia a lo más dulce, junto, con lo cual la persona, pues cuando escucha eso, es como que le llama más la atención. Gracias.
Y la verdad que queda muy, muy bonito.
Pretensión hegemónica del imperialismo norteamericano pone en riesgo la supervivencia misma de la especie humana, y además un modelo democrático muy original impuesto a bombazos, a bombardeos y a punta de invasiones y de cañonazos. Vaya que democracia, la falsa democracia de las élites está haciendo desesperados esfuerzos por consolidar su sistema hegemónico de dominación. Nosotros no podemos permitir que eso ocurra.
Yo soy hermano de la raza que independientemente de su color. Maldigo a esos malditos bastardos que exterminaron pueblos en nombre de Dios. Mi compatriota es el paria latino. No mi voz a la suya contra el invasor. Primero el oro y los conquistadores, después gobiernos corruptos callaron su voz. Yo soy hermano del Che, de Belgrano y Miranda también. Han saqueado la tierra y lo sé. Yo soy un paria y no sirvo ni a patrias ni a rey. Ni a patrias ni a rey. A mis hermanos latinos, uno mi voz a la vuestra contra el invasor. Latinoamérica es libre. Recuperemos el rumbo de nuestra nación.
Me golpea la conciencia y veo esta marea sin latido, pero con el pulso de las máquinas, y los militares mostrando su rostro de matrona llena de dulzura, y México, Cuba y el mundo que griten esta ignominia. Somos 10.000 manos menos que ya no producen. ¿Cuántos somos en toda la patria? La sangre del compañero Allende golpea más fuerte que bombas y metrallas. Así golpeará nuestro puño nuevamente. Por el compañero Víctor Jara, presente.
El imperio tiene miedo a la verdad, a las voces independientes, acusándonos de extremistas. Ellos son los extremistas.
Mis hermanos latinos, uno vivo para vuestro.
Continuamos presentando Utopía, el nuevo trabajo de Rick. Vamos a ir con la última parte de la entrevista. Os pedimos disculpas porque hablamos tanto que se me acabó la memoria de la grabadora, tuve que utilizar otra. Y el último tramo se escucha bastante menos nítido que esta primera parte, que estas dos primeras partes. Sobre todo los últimos 14 minutos más o menos de la entrevista. Os pido disculpas por ello, pero por supuesto lo vamos a reproducir. Es que, ya os digo, queda mucho para hablar y todavía lo que se me quedó fuera, habrá que esperar a que haya otra oportunidad de poder hablar con Miguel Ruiz para seguir hablando de un montón de cosas y recomendarte una vez más que visites somosmejoresqueellos.com y que te hagas no solo con su música, sino que intentes incluso hacerte con sus novelas, te las puedes descargar gratuitamente, tanto los discos como las novelas, desde su página web, y te aseguro que te va a merecer mucho la pena. Continuamos con el resto de la entrevista.
Hablando de los temas también del disco, el de América Libre es uno de los vídeos que habéis elegido y está teniendo repercusión porque ha llegado incluso a un programa de Venezolana de Televisión.
Ha llegado a la televisión, sí señor. Claro, Venezolana Televisión, que no tiene nada que ver con los medios de aquí. Venezolana Televisión, que es un medio que apoya toda esta revolución que se está llevando a cabo en Venezuela, que aquí nos están engañando sobre ella y que yo quiero conocer en persona. También el vídeo fue una forma de decir, joder, yo quiero ir a Venezuela y a ver si hay alguna manera de ir a Venezuela, porque quiero conocer en carnes a ese demonio que nos pone en la prensa, que es Hugo Chávez, que como todos los demonios que nos ponen en la prensa es porque algo están cambiando. Algo están cambiando y no les hacen gracia a estos que manda que haya gente como Chávez, como Bashar al-Assad en Siria, como Ahmadinejad en Irán, como Gaddafi en su momento, que se lo quitaron de en medio y lo llamaron dictador, cuando Gaddafi es un tipo que llegó a Libia y dijo, el petróleo que se están llevando los italianos a las puertas, o sea, gratis, os van a dar por culo, y os echó. Quiero decir, hablan de dictadores cuando son gente que lucha por su pueblo y por la soberanía de su pueblo. Y podemos seguir con Correa en Ecuador, con Bebo Morales, con tantos, que yo ya no me creo, ¿no?, que sean el demonio esta gente. Sean tan malos, tan dictadores. Porque dictador realmente es Obama. Bueno, él no, él es un títere, ¿no? El que está encima de Obama es el dictador. El que está encima de Rajoy es el dictador. Obama y Goldman Sachs, ¿no?, que son los que están mandando. Esos son dictadores. Y esos no les gusta que nadie les diga, les saque los colores. En el 2006, fíjate, en el 2006, no ahora, ni ayer, ni hace dos días, Hugo Chávez tuvo un discurso de media hora en la ONU, que yo lo extracté un poco para la canción esta que dices tú, de América Libre, que en el vídeo sale, y hablaba de todo lo que yo llevo hablando de que quiénes son los malos, quiénes dirigen el mundo, lo dijo así. Lo que pasa es que aquí en España salió su primera intervención. Aquí huele a azufre. ¿Por qué? Porque el día anterior había hablado George Bush.
El diablo.
El diablo. Y se quedaron con el, mirad el imbécil este, aquí huele a azufre, y se quedaron con el, aquí huele a azufre, aquí huele a azufre. Pero nadie profundizó, yo sí, en el discurso de Chávez ni en qué dijo. Y sí, es que ahí olía a azufre porque el mismísimo demonio había hablado. Hablando metafóricamente, el mismísimo demonio es quien está haciendo que el mundo esté como esté. Y eso es el que preside en cada momento de Estados Unidos, que está debajo del poder sionista. Ojo, no estoy diciendo judío, estoy diciendo el poder sionista. Los sionistas son un grupo selecto de judíos que les da igual ser judíos o no, pero tienen bíblicamente tienen la idea de que Sion, que va a venir ahora en 2012, es el paraíso de los judíos, y el resto del mundo son simplemente gente que les tiene que servir a ellos. Estos tipos han utilizado a su propio pueblo, el pueblo judío, para armando a Hitler en la Segunda Guerra Mundial, ¿sabes? Y luego apuntándose el tanto de denos nuestros derechos, que ha habido un holocausto, cuando ellos mismos han armado a Hitler para que maten a su pueblo. O sea, no me estoy metiendo en ningún modo con los judíos, sino con los sionistas. Los sionistas son los que mandan en el mundo, y eso que lo busque la gente. Entonces, cuando tú dices, aquí huele a azufre, y te sacan solamente, aquí huele a azufre, aquí vino el demonio, y lo metes en los programas de cotilleo, de chorradas, de mierda, pues coño, la gente aquí en España, pues quieras que no, hasta el que dicen saberlo todo, te dicen, Chávez, un dictador, un gilipollas, un tal. Pues no es así. Yo quiero ir a Venezuela y por eso hice ese vídeo.
Como decimos, el disco pues tiene también muchos temas diferentes. A mí me gusta también mucho, porque siempre me he visto, me han encantado los indios, ¿no? Antes de que llegaran ahí los saqueadores que llegaron. Y, por ejemplo, Parte de la Tierra, me parece, ¿no?, el mensaje del indio en el año 1855 y lo vigente que realmente sigue a día de hoy. Es decir, la utopía, que es lo que este disco habla, tal vez no hacía falta construirla, sino que estaba hecha. Y tal vez estaba allí. Y cuando llegó el hombre blanco allí, no supo aprovecharse de lo que allí se encontró, sino que lo saqueó y lo destruyó.
Bueno, pero eso pasó con el hombre blanco del norte, con el hombre blanco del sur, los imperios, ya sabes lo que hay. Devastan todo lo que hay, cogen lo valioso y la sabiduría ancestral la queman. Siempre hicieron lo mismo. Queman. Los libros son para quemarlo, según esta gente. Y conclusión, luego al final, ¿qué te queda? Pues aquí en España se los vendió al pobre indio, un culto, que quería abrazar a Dios. Y a mí se me ocurren los mayas, ¿no? Que tienen una sabiduría impresionante, los mayas, como para que...
Sí. como decimos, el disco pues tiene también muchos temas diferentes. A mí me gusta también mucho, porque siempre me he visto, me han encantado los indios, ¿no? Antes de que llegaran ahí los saqueadores que llegaron. Y por ejemplo, Parte de la Tierra, me parece, ¿no?, el mensaje del indio en el año 1855 y lo vigente que realmente sigue a día de hoy. Es decir, la utopía, que es lo que este disco habla, tal vez no hacía falta construirla, sino que estaba hecha y tal vez estaba allí, y cuando llegó el hombre blanco allí no supo aprovecharse de lo que allí se encontró, sino que lo saqueó y lo destruyó.
Bueno, pero eso pasó con el hombre blanco del norte, con el hombre blanco del sur. Los imperios ya saben lo que hay, devastan todo lo que hay, cogen lo valioso y la sabiduría ancestral la queman. Siempre quieren lo mismo, queman. Los libros son para quemarlos, según esta gente. Y conclusión, luego al final, ¿qué te queda? Pues aquí en España se les vendió al pobre indio inculto que quería abrazar a Dios. Y a mí se me ocurre los mayas, ¿no?, que tienen una sabiduría impresionante, los mayas, como para que alguien diga que eran unos incultos. Lo mismo pasó con pueblos como los Lakota, Cheyenne, todos los del norte, ¿no?, los indios famosos. Pero también pasó aquí en Europa, aquí en donde estamos en un sitio celta. Asturias era un sitio celta, Galicia era un sitio celta, los celtas, los bárbaros. No fue el imperio, sino fue el, bueno, fue el primer imperio, fue Julio César, que lo llamó bárbaros. Romanizó todos estos pueblos, la Galia. ¿Qué hizo? Pues exterminar una forma de vida que llevaba miles de años funcionando. Y bueno, pues quita fue un progreso, el progreso que nos venga bien como seres humanos, no todas estas mierdas que dependemos de ellas, sino el progreso que de verdad nos hace tener un bien común. Y sí, yo soy de los que piensa que deberíamos volver a las organizaciones en clan de antes, ¿no? Que eso políticamente se podría traducir en la autodeterminación de un mogollón de pueblo, ¿no? Lo que no quieren. O sea, esa república federal, esos sitios que se llevan bien porque tienen que llevarse bien, pero cada uno se gobierna a sí mismo.
Hay un tema del final, antes de esa pista oculta que comentábamos, somos energía, que es muy explícito también lo que dice. No sé si, bueno, no sé si sabes, por supuesto que lo sabes, que el fantasma de Nikola Tesla está resucitando. Y que ya, por ejemplo, los medios oficiales que están hablando de él. El otro día había en el correo de allí de Vizcaya, había un especial sobre Nikola Tesla. Decían que era para la luz, del túnel de los genios del siglo XX. Hace poco en Madrid había una exposición de Nikola Tesla. Es decir, que parece que por alguna, y de la manera en que se puede, porque claro, tampoco se puede decir en algunos medios las cosas todo lo claras que se debiera, pero sí que de alguna manera sí está resucitando.
Ya no solo que se resucite, estamos hablando de Nikola Tesla, que es un tipo que han borrado de la historia hasta hace muy poquito, han borrado de la historia físicamente, y en su lugar quedó Edison, ¿no?, como el gran inventor que plagió la mitad de los inventos de Tesla. Y la otra mitad de los inventos de Tesla estaban encaminados a dar electricidad gratis a la población y a un montón de cosas más que no vienen al caso. Que hoy en día se investigue y se siga exponiendo a Tesla quiere decir que está llegando a todas las cosas, que está llegando tanto lo que hace el Biotrix como lo que hace el Proyecto Matrix, como lo que hacen toda la gente que lleva sacando esta información. Y coño, yo me alegro, pero hay que seguir. Porque no solamente es hacer exposiciones de Nikola Tesla, sino que, y esto me consta, está pasando, lo que pasa es que no puedo dar nombres, porque esto se está jugando la vida, literalmente. Hay gente que está empezando ya a hacer prototipos con agua, con imanes, con... porque ese sí que realmente es la llave que puede abrirnos el cerrojo de esa cadena, de esa celda en la que no tienen presos. Porque tú imagínate un mundo, hablando de... enlazámonos con lo de los indios, con la... vuelta un poco al clan, a lo tribal, a lo local, ¿no? Pero con una independencia absoluta de la energía. Si no hay independencia absoluta de la energía, siempre vamos a tener que depender del que nos provea la energía, porque si no, nadie de los que estamos aquí queremos volver a las cavernas. O sea, tenemos unas cosas que hemos ganado para que nos las van a quitar, ¿no? Pero, sin embargo, la energía la podemos generar nosotros. Y necesitamos a una legión de físicos, de ingenieros, de electrónicos, de investigadores, que sigan esa línea y que de repente mañana aparezcan aquí y digan, mira, un coche con agua. ¿Qué pasa? Que hoy ya, como son cuatro, el que dice, mira, un coche con agua, antes de que te lo diga, ya se lo han quitado de medio, y me consta. Estamos en esas. Aparte de exposiciones de Nikola Tesla, hay grandes héroes anónimos, que están haciendo posible, jugándose la vida, para que demostre eso. Un poco más de tiempo necesitamos, y aparte de exposiciones, pues verás que Nikola Tesla no dice tonterías. Y el día que llegue eso, pues entonces es cuando sí que podemos decir, nos hemos liberado. Cuando tú dirás, me ha dado energía, y es sea gratis.
Hace poco que había una noticia de un hombre que había inventado un motor que funcionaba con agua, cuando se había inventado en el año 98, por ahí, con Stanley Meyer, y me resultó curioso porque encima había gente, mira lo que se ha inventado, ¿no?
No, pero hay un paisano nuestro, en el año, si no me equivoco, 50 y pero del 50 al 60, español inventó el motor de agua, lo patentó y lo regaló al Estado español. ¿Qué hizo el Estado? O sea, no es Meyer ni hostias, es el 90. O sea, tú fíjate.
Bueno, lo que nos han podido ocultar y lo que no imaginamos, y yo que pienso que incluso nos quedamos cortos, ¿eh? Por o sea, que lo digo porque mucha gente dice que exagerado, eso no puede ser así, no me lo creo, eso es imposible. Digo, no, me he quedado corto hasta ahora, sigo abriendo los ojos todavía, es decir, quiero decir que los ojos tengo abiertos, pero todavía me lo van abriendo más a medida que voy creciendo, y yo creo que incluso nos quedaríamos cortos y no nos imaginamos lo que podemos dejar de conocer.
Pues mira, de momento yo le diría a la gente, así como siempre, ejercicio, ¿no? Que si se creen que todo lo que dan cuenta como ciencia es cierto, pues que metan Nikola Tesla, que busquen Wilhelm Reich, como el tercer Reich, este pues Wilhelm, que tiren de ahí, Schumann, y que por ejemplo les han contado, pues que busquen Piri Reis, como suena, mapa de Piri Reis, o que busquen tablillas sumerias, para que se den cuenta hasta dónde llega el engaño. Porque el engaño viene muy atrás, es decir, está todo manipulado para que no sepamos en el mundo realmente que estamos y no sepamos la capacidad que tiene ese mundo a nivel externo, la energía nos rodea. Realmente se podía coger como con un bien orientador electrónicamente bien hecho, ahora mismo podemos poner una antena y podemos estar generando electricidad simplemente del aire. Pero a su vez tampoco te han dicho a ti lo que eres capaz de hacer con el cerebro. Sin embargo, te generan el miedo, te generan la mentira, la historia, te generan una película, para que tú no sepas realmente qué puedes hacer y qué podemos hacer todos. Entonces estamos en esas, si empiezas a tirar de la manta, te das cuenta de que, hostia, no todo, pero sí casi todo es un montaje, tío.
Bueno, pues hay que ver esas palabras que son muy claras dentro del mensaje que también has llevado tú siempre. Y ahora ya para ir terminando, porque se me hizo corta la entrevista que hice contigo por teléfono y digo, cara a cara seguro que no, pues está corta también, pero es que no tenemos tiempo, no tenemos tiempo para mucho más, entre menos ahora, aparte de lo que puedes presentar este disco. Por ejemplo, estás un programa de radio que recomendamos, que si quieres puedes meterlo, ¿dónde se escucha?
En Radio DDC, como suena, radiodc.com, todos los miércoles a las 10 de la noche.
Y muy interesante, y también tienes alguna otra novela entre manos ahora. ¿Qué planes son los inmediatos o los que veis a corto plazo para Riggs?
Bueno, me voy a dar un proyecto que me apetece muy bien, que es hacer un nuevo recital, pero voy a meter más cachondeo. Me voy a reír metiendo toda la información que metí hasta ahora, pero partiendo un poco más el narro, porque estoy un poco harto de estar cabreado y ya no quiero estar cabreado, quiero tener un... porque sí que realmente yo a nivel personal empiezo a tener esperanza de que todo esto pueda cambiar, ¿sabes? Por todo lo que me estamos hablando, ¿no? Entonces quiero transmitir un poco eso, más que el, hostia tío, ellos quieren que no pienses, que no sueñes, somos, uff, estos tipos, ¿no? ¿Y cómo acabamos con ellos? Bueno, ¿cómo acabamos con ellos? Pues construyéndonos nosotros, ¿no? Y bueno, pues en breve no, en mayo, ya tenemos dos recitales. Y bueno, pues me liaré hasta me esperan ver.
Pues lo que parece que estamos tan cerca de que todo esto explote, que una de dos, yo tengo claro, o el desenlace es para bien, es decir, ya tocamos el fondo de lleno y a partir de ahí, cuando estalle ya la tormenta, se pasarán los nubarrones y saldremos algo mejor, o sea, simplemente para que la oscuridad llegue de alguna manera. No sé con qué quedarme, porque veo las noticias y me cuesta ser optimista, ¿eh?
Yo te recomendaría que no veas las noticias de televisión, de los medios sociales,
hasta las independientes.
No veas, búscate la información. Búscate información positiva, claro. Porque eso, a ti te lo digo por experiencia, ¿no? Cuando yo por el programa de radio tengo que buscar cosas oscuras, el mierdeo de toda esta gente, y al final te genera un estado de negatividad de la hostia, y además te deja bastante hundido, ¿no? Pero eso, esto es como el tú entras a un bar y dice uno, hostia, mira qué bar, pues vaya mierda. Y otro dice, joder, pues a mí me encanta. Es que la realidad es como la miremos cada uno y lo que busquemos cada uno. O sea, yo le diría a la gente que busque, que investigue, pero que se construya a sí mismo, a sí misma, que empiece a buscar también cosas buenas, la unión. Por ejemplo, hay una cosa que no nos pueden quitar. Mira, todas las revoluciones hasta ahora siempre han partido de una crisis como esta, pero hoy tenemos un elemento añadido, que es lo que me da esperanza, que es que ayer lo hablaba con, bueno, la radio saldrá este miércoles, lo hablaba con mi amigo Pepe, hay una cosa que nunca se vio, que es ese buen rollismo que empieza a haber entre la gente que de verdad quiere cambiar las cosas y se conectan, hacen fich, como los átomos, como los electrones, que se van juntando y se va haciendo una célula más grande. Yo tengo fe en eso, en que no sé qué tipo de energía está haciendo que se junte mucha gente, y todas sin egoísmo, sin por el bien común, ¿no? Entonces, bueno, pues juntos son mejores que ellos.
Dentro de la prensa, por cierto, independiente, o la que yo estoy, me informo de este tipo de cosas, hay una que es muy recomendable, que es Proyecto Matriz, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero luego te encuentras con otro tipo de gente verdaderamente importante, que ha escrito libros, de los cuales ha vendido muchísimos ejemplares, que tiene una congruencia, todo el mensaje que dan, hasta que llegamos a un punto en el que no sabes si a partir de ahí creer, te lo hablo ya, de llegar hasta la cúspide y decir que los que dominan son reptilianos y demás, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto de eso? Porque claro, yo me voy creyendo todo el mensaje tiene sentido, todo el mensaje concuerda, por ejemplo, con lo que tú nos cuentas, pero llegamos hasta ahí arriba.
David Icke,
por ejemplo. Exactamente.
El señor David Icke. El señor David Icke tiene libros maravillosos, tío. Lo que pasa es que, como dices tú, pues al final, ¿cómo la caga? Diciéndote que los que mandan son reptiles, ¿no? A mí se me ocurren dos cosas. Una, que al señor David Icke le estén pagando para meter, a sacar verdades, pero luego meta esta desinformación, que al final lo que debe hacer la gente es que no se queda ni con la verdad ni con la verdad y dice, va, tío loco. O que realmente haya visto él, no digo que sea verdad o no, pero que el tío flipadamente haya visto uno que le haya cambiado los ojillos a lagarto y diga, hostia, se ha quedado pillado con eso. No sé qué parte de los dos.
Hay imágenes en internet, pero no sé hasta qué punto.
No, hay imágenes. Hay una imagen de el rey abrazando un elefante, ¿sabes? En Photoshop hace muchas cosas, quiero decir. No, se me ocurre, por ejemplo, Sturin, con su libro El secreto del Club Bilderberg. Eso lo edito Planeta. Se han vendido más de 5 millones de ese libro, ¿sabes? Hay una vieja estrategia, que es que si el río suena, echa el río. O sea, no dejes nunca de ser el río. O sea, si empiezas a sacar verdades, pues saca más. Déjales que digan lo que quieran, pero entre esas verdades empiezan a meter mierdas. Porque al final toda la verdad se desvirtúa todo el río, que la pista y no para de moverse al final es un loco. Y eso que está tomando entonces en Chepico, finalmente. Y dices, jajaja, cazas, que es y distinguir ese pájaro de la lanzada de agua y ver cómo fluye el tema. Nos está colando muchas mentiras, pero yo creo que eso ya la gente ya empieza a ver el lagarto, ¿no? Pues quédate con lo que te está contando Greg, porque todo eso es así, pero claro, cuando llega el lagarto, pues ahí desconectas, pues no desconectes, búscate otra información, pero...
Yo lo dejo ahí, por si acaso, ¿eh?
Claro, lo dejas ahí. No, yo conozco gente que asegura que son lagartos, y lo dicen totalmente convencidos. Claro, también conozco gente que te asegura que han visto a ellos. Claro, también conozco gente que te dicen que hay gnomos. Son sus verdades, ¿no? Pero si a esos tíos los pones como opinión pública, hablando de la realidad de los que nos dominan, pues está generando pues un cachondeo multitudinario, ¿no? O sea, que nos dominan Goldman Sachs y que son lagartos, ¿no? Y que nos quieren comer, ¿no? Por favor, una copa. Y ya está, y todo ahí el tema. Entonces, bueno, esa es la estrategia del poder.
Para la gente que sea un poco coherente también y que investigue.
Bueno, pues simplemente nos acaba ahí despedirnos ya de Riggs. Perdonad que corte las últimas palabras, pero nos despedimos de toda la gente que ha estado en directo con nosotros en tntradio.com y nos despedimos con algo más de música de Riggs para los que os descarguéis el programa. Esto ya quedará fuera de las transmisiones de 2 horas habituales en nuestras emisoras, tanto en mariarro.com como ahora en tntradio.com, porque os decimos adiós. Interesante entrevista. Gracias, Riggs. Visitad Somos Mejores que ellos.com y volveremos a estar contigo en una próxima ocasión. Así se termina el disco Utopía. Y así te decimos también nosotros, adiós, agur, hasta otra.
Está claro, la ciencia solo cuenta parte de la verdad. Y aunque no te interese, es importante que conozcas más allá. Que conozcas más allá. Que han borrado información, porque es importante para ti. Ciencia oficial hablando solo de materia, censurando que la energía es la parte principal de tu ecuación.
ojos. Energía resonando en tu interior. La ionosfera resonando en tu interior. Somos energía y el resto es ilusión. Recordemos al sabio, al inventor. El mundo es energía en movimiento, tan libre como el aire, el agua y la luz del sol. Energía y el resto es ilusión. Somos energía y el resto es ilusión. Somos energía, que somos energía y el resto es ilusión. Y el resto es ilusión. Que somos energía, que somos energía. Y el resto es ilusión. Y el resto es ilusión. Que somos energía. Y el resto es ilusión.